La división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Por lo tanto, el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Digo eso por todo lo que fue la Agenda 2030 y todo lo que, digamos, es la Agenda del Progreso, digamos, o sea. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, digamos, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Ya lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres.
Las reflexiones conceptuales en general terminan con un audio. Un audio que cierra, que corona, que sintetiza un poco lo que reflexionamos en este momento de pensamiento reunido. Pero esta vez necesitamos volver a escuchar lo que dice el presidente de la Argentina. A mí me sigue impactando que estas palabras sean dichas no por quien las dice, Milei, ya sabemos que Milei es una persona que necesita ayuda. O sea, es presidente, hemos puesto de presidente una persona que necesita ayuda. Yo realmente creo, por su razonamiento, por la deriva de alguien que, por ejemplo, promueve sin ningún problema que entre dinero del narcotráfico, casi rayando la apología del delito, y que se jodan los que pagaron impuestos, los que no la vieron en esa matriz delictiva, y si no trajeron, si trajeron plata legal, y bueno, un problema de ellos, si se perdieron el negocio, y si la plata viene de del narcotráfico, bueno, no importa, el narcotráfico se lo combate con el Ministerio de Seguridad, esa es otra cuestión. La plata no se toca, no se cuestiona, no se deja de acumular para un sector minoritario, elitista. Eso es lo que está de fondo en la charla de Ann Chan. Una voracidad por pensar desde la acumulación de capital neoliberal. Milei es el engranaje perfecto de esa matriz, de una matriz que piensa en la generación de renta sin producción, en las ganancias exorbitantes del sector primarizador que acumula y destina sus regalías, su renta, su ganancia, como fuere, sin pensar en términos distributivos. Él es un broker que está pensando en cómo generarle el mejor negocio para sus clientes, que no son sus representados electorales, sino que son los clientes a los que pensó siempre o asesoró siempre o respondió siempre, las grandes corporaciones. Él está pensando en eso. No sabe que es presidente, no sabe que la representación tiene que ver con la democracia, con las mayorías, con quitarle el poder a las élites para distribuirlos. No le interesa, no está en su fórmula mental, no lo concibe. Por eso es que puede decir cualquier cosa, cualquier cosa. Y es muy difícil la respuesta, porque la respuesta a cualquier cosa, la respuesta a la barbarie en términos del contenido, del significado de lo que él emite, es el razonamiento. La principal respuesta es el razonamiento. A ver, presidente, no es cierto lo que usted está diciendo. La tasa de natalidad no desciende por la ley de despenalización, legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que desciende es la mortalidad materna, clandestina, de las mujeres que se realizaban embarazos sin la protección y la legalidad por parte del Estado. Eso es lo que desciende. Tal vez desciende la tasa de natalidad en embarazos adolescentes. Quizás sea por una política, por ejemplo, de anticonceptiva, una política anticonceptiva para que mujeres jóvenes no se embaracen y puedan planificar su vida, por ejemplo. Pero la ley de interrupción voluntaria del embarazo no generó un boom de embarazo, de abortos, un boom de abortos que impactó en la tasa de la natalidad. Ese es un pensamiento completamente lineal. Es un pensamiento, te diría que, inferior al razonamiento de la inteligencia artificial cuando busca datos y los pone y los expone así como así. Es no pensar. O sea, mi ley habla sin pensar. Recién me doy cuenta de esto, lo estoy pensando con ustedes. Mi ley habla sin pensar, dice, escupe palabras, siempre buscando el ataque a lo colectivo, el ataque comunitario, el ataque al Estado, el ataque a las mujeres. Las mujeres son su gran blanco de ataque. Lo que dijo ayer en la Cámara de Empresarias, de Empresarios de Empresas Norteamericanas, LAMCHAM, frente a ese grupo de empresarios, es un ataque para desligarse de responsabilidades, en todo caso, y no hablar del contexto económico donde está dejando sin protección, desprotegiendo a toda la economía de la pequeña y la mediana empresa, que genera la mayor cantidad de trabajo en la Argentina, el 80%, los miles de empresas, de pequeñas y medianas empresas que están al borde del colapso, a los sectores productivos de la Argentina. De lo que no habla es de la precarización laboral en que la que está asumiendo al trabajo registrado, que está en una situación de precariedad ya casi insostenible, con dificultades de homologación y llevar adelante paritarias y una explotación completa del esquema laboral, donde cada argentino y argentina, en las mayorías a las que él tiene que representar, no se existe más del trabajo a la casa, porque no es del trabajo a la casa, es del trabajo al otro trabajo, al otro trabajo, al otro trabajo, y en casa a seguir trabajando. ¿Cuántos trabajos tienen cada uno de ustedes que nos está escuchando? Nadie sobrevive ya, llega a fin de mes con un solo trabajo. El multiempleo es lo que Milei tendría que hablar, las causas del multiempleo frente al auditorio de AmCham. Pero no, elige el ataque. Elige el ataque a una ley que generó derechos y, sobre todas las cosas, el derecho a no morir. Porque, insisto, lo que permitió, sobre todo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es que las mujeres no mueran en abortos clandestinos. Si quieren, podemos decir que tampoco es cierto que la tasa de natalidad descienda desde la ley de voluntaria del embarazo, desde el 2020. Viene descendiendo, en términos globales, mundiales, viene descendiendo la tasa de natalidad. Si quieren, podemos responder que eso tiene múltiples factores, que tiene que ver con prevención anticonceptiva, que tiene que ver con decisiones de las mujeres y sus familias y sus núcleos familiares sobre cómo van a llevar adelante su vida fértil. Pero en realidad a mí me impacta que todas estas respuestas sean frente a alguien que no piensa cuando habla, pero sí irradia una agresividad total, y hay que prestarle atención. Muchas veces la ficción tiene respuestas a las que no podemos llegar de otra manera. El cuento de la criada, esa novela distópica de Margaret Atwood, publicada en 1985, que se desarrolla en una república, Gilead, una sociedad totalitaria, teocrática, donde las mujeres son culpabilizadas, O sea, el mundo está en una situación de contaminación, post-contaminación, y no nacen niños en el mundo, y de cada nacimiento, del porcentaje de supervivencia es bajísimo. Un mundo donde no hay natalidad, producto de la contaminación global, etcétera, la culpa la tienen las mujeres en el cuento de la criada. La tienen las mujeres. Si los problemas son de fertilidad que hay en una pareja, la culpa la tienen las mujeres. Se pone toda la carga en la mujer. Y las mujeres son despojadas de sus derechos, reducidas a roles de reproducción y servidumbre. Entonces hay criadas, que son mujeres que son esclavizadas, violadas por los jefes de hogar, con la connivencia de las esposas, que son además las culpables de que en ese núcleo familiar distópico, de ficción, no nazcan niños. Entonces hay mujeres esposas, mujeres criadas, mujeres sirvientas, pero la mujer es un objeto, no pueden leer, no tienen derechos, no tienen acceso. Si se les encuentra, tienen distintos castigos físicos. Si se les encuentra leyendo, le cortan un dedo, etcétera, etcétera. Es una novela distópica. Es una distopía. Uno puede ver lo distópico porque sabe que no va a ocurrir. Bueno, ese es el problema con este tipo de declaraciones, que nos meten dentro de la distopía. Nos convertimos en la distopía. Un presidente que dice que las mujeres son las culpables porque logramos un estado que logra, ¿no? Un estado. La marea verde y la lucha feminista y el movimiento de mujeres como bandera, pero es un estado, es una sociedad que logra una ley voluntaria de interrupción del embarazo, y eso es la responsabilidad de la baja en la tasa de natalidad. No el neoliberalismo y las condiciones. No que una mujer trabaje una cantidad inmensa de horas y después tenga que llegar a su casa y seguir con las tareas de cuidado, y entonces hay que repensar cómo va a ser la crianza, o si va a tener o no va a tener hijos, o cuál va a ser el deseo de maternidad en este contexto y en este mundo. O sea, no se hacen cargo de lo que están generando, de las condiciones de posibilidad que están generando para que la distopía ocurra. Pero no, Milei, hay que levantar las voces. Los empresarios de AmCham tienen que levantar la voz. La Unión Industrial tienen que levantar la voz. El arco político, el radicalismo funcional, hay que levantar la voz. Hay un presidente violento que ataca permanentemente, que intenta sostener e implantar un proyecto neoliberal. ¿Hasta cuándo van a dejar que esto siga siendo lo natural, lo normal? Estamos naturalizando la distopía.